RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Bienvenidas, bienvenidos a este podcast producido en los estudios de Radio Nacional de España, A la luz del pensar. En el control de sonido, Jorge Gómez. Habla y dirige Carlos Javier González Serrano. A fuerza de presentarnos el mundo como un escenario en el que la competitividad es la moneda de cambio más usual entre individuos, nos hemos acostumbrado a habitar en un contexto plagado de extraños. Más aún, en un contexto lleno de enemigos que pujan por obtener el mayor relumbrón social y el éxito económico. El otro se ha convertido en alguien amenazante, en alguien que cobra la forma de contendiente que lucha por obtener un mayor favor por parte de las estructuras productivas que nos acechan y dominan. En un contexto así caracterizado, la cooperación y el apoyo mutuo no son elementos deseables, sino más bien al contrario, se consideran muchas veces como debilidades desechables. La mirada del otro se ha transformado en un elemento a evitar. Los ojos del otro son los ojos de un contendiente, de alguien a quien hay que abatir. Esto debería preocuparnos, si cabe aún más, si tenemos en cuenta el aumento de casos de suicidio, sobre todo en adolescentes y jóvenes quienes en ocasiones se sienten apresados y angustiados porque piensan que no tienen con quién compartir sus malestares, su dolor emocional o su sufrimiento. Porque no encuentran a quien tenga la valentía y el tiempo de escucharlos, de prestar oídos sinceros a sus inquietudes. Con mi invitado de hoy hablaré sobre una característica personal que todos podemos desarrollar para evitar el fomento de este tipo de sociedades confiada y suspicaz. Hoy hablaremos de la compasión para, como escribió Simone Weil, caer en la cuenta de que escuchar a alguien es ponerse en su lugar mientras habla. Pero todavía más. En este episodio haremos patente que escuchar implica también actuar para intentar mitigar o al menos no incrementar el sufrimiento de nuestros semejantes. O como lo dejó planteado Susan Sontag, ¿dónde ha quedado la compasión en un mundo que ensordece ante el dolor de los demás? Arrancamos. En este episodio de A la luz del pensar tendré la suerte, la inmensísima suerte, el privilegio, diría yo, de conversar con uno de los intelectuales con mayor presencia en los medios de comunicación y además maestro de muy numerosas generaciones. Me refiero a Juan José Tamayo, doctor en teología y filosofía, que ha publicado ahora, sale publicada la segunda edición en Fragmento Editorial de un muy necesario libro del que me gustaría hoy hablar con él, que lleva por título La compasión en un mundo injusto. Juan José Tamayo, bienvenido a Radio Nacional de España.
Muchas gracias, Carlos Javier. Ya se está convirtiendo esta casa en mi segundo domicilio y en este caso pues un placer aceptar tu invitación porque sé cómo estás inmerso, tanto filosófica como vitalmente, en el tema que vamos a tratar hoy, que es la compasión. Así que muy agradecido por tu invitación.
Agradecido yo, Juan José, y agradecidos todos quienes te van a escuchar detrás de estos micrófonos de Radio Nacional de España. Yo te digo muchas gracias por acompañarme en este episodio de La luz del pensar. Antes de nada, Juan José, me gusta mucho comenzar por una pregunta personal para que nuestros oyentes se acerquen, como digo personalmente, a ti, a la figura a la que estoy entrevistando, y tu trabajo siempre ha estado en medio de la teología y la filosofía, a caballo entre las dos disciplinas. Y te voy a poner en un brete, en un problema entre epistemológico, metafísico, existencial, no sé cómo llamarlo. Y si tuvieras que escoger un compañero de conversación, ¿te quedarías con un Buda o un Cristo? ¿O con un Sócrates o una María Zambrano? Es decir, ¿te quedarías del lado de la compañía de la filosofía o de la teología?
De las dos. Y además sería un gran placer conversar con estas cuatro personalidades del mundo, yo creo que filosófico y teológico, porque filosofía y teología convergen en que parten de una experiencia vital. Y en el caso de Buda, pues me encantaría conversar con Buda sobre eso que él llama la vía media, de cómo superar el sufrimiento y conseguir pues ese reencuentro con uno mismo y al mismo tiempo está relacionado con el universo. Por tanto, Buda me ha enseñado esa relación de interdependencia de todo con todo. De Sócrates, pues estaría también encantado de conversar con él, aunque ahí la duda está en que seguramente me haría más preguntas que yo a él, ¿no?
Sí.
Y claro, ¿qué es lo que he aprendido de él? La mayéutica. Esa es una de las grandes disciplinas que te ayuda a conocerte a ti mismo y a descubrir algo que tú no sabes, ¿no? Es decir, solo sé que no sé nada, es lo que llamaríamos la docta ignorancia, de la que hablaba Nicolás de Cusa, ¿no?
Sí.
Y sobre todo esa idea de que el filósofo, el teólogo, no crea las ideas, sino que ayuda a sacar fuera esas ideas que tiene el común de los mortales, ¿no? Sócrates iba por las plazas y no iba dando lecciones de filosofía, sino que era un diálogo totalmente interrogativo. Y era un reconocimiento extraordinario de que todo ser humano, que toda persona es un filósofo, es una filósofa. Y por supuesto, María Zambrano para mí es el referente. ¿Por qué? Porque yo creo que su filosofía, como ella misma la define, es filosofía de la vida y para la vida, ¿no?
Uh-huh.
Es una filosofía no sometida a sistema alguno, ¿no? Y es una filosofía radical, pero no por extremista, sino porque va a la raíz de las cosas. Y sobre todo, lo que más me gusta de María Zambrano es la razón poética, que desemboca en la razón mística como una crítica pues muy severa al logos occidental. El logos occidental es muy desencarnado, desemboca en violencia, es muy patriarcal, ¿no? Y esa filosofía poética o esa razón poética le va a llevar a la mística, como contemplación de la realidad, yendo hasta la profundidad y no quedarse en la apariencia o en la superficie. Y no sé si hay otra persona por
sí,
quien me preguntabas.
Sí, te pregunté también, Sócrates, María Zambrano, Buda y Cristo también.
Claro, bueno, pues a mí me interesa mucho Jesús de Nazaret, pero vaciado de su divinidad, que en realidad no es una herejía, ya que el propio Pablo de Tarso en su carta a los Filipenses dice que Dios se vacía de su divinidad y se convierte en un ser humano como el resto de las personas, ¿no? Y si tuviera que resumir la figura de Jesús de Nazaret, a la que tanto tiempo he dedicado y con quien me he relacionado tan estrechamente de distinta forma, pues diría, apareció un hombre libre que realizó prácticas de liberación y por eso lo mataron. Así que este juego de estos cuatro pensadores y pensadoras pues es para mí muy enriquecedor y realmente me sentiría muy a gusto conversando con ellos.
Te preguntaré después sobre ese pensamiento desde la teología de la liberación. Me gustaría que luego me dijeras algo.
Sí.
Pero primero vayamos al título de este libro sobre el que me gustaría charlar contigo, Juan José Tamayo, La compasión en un mundo injusto. Para comenzar, me gustaría que trazaras un breve diagnóstico sobre el presente que estamos viviendo. Me gusta mucho aterrizar con mis oyentes, sean especialistas de lo que sean, en nuestra realidad, para poder tomar pie y hacer un diagnóstico, para poder actuar, como decía Hannah Arendt. Es muy importante pensar la realidad, pero también para tener un pie en la actuación, en la acción. ¿Dónde detectas esa injusticia a la que aludes en el título? Y más aún, Juan José, ¿qué podemos hacer cuando detectamos como individuos la injusticia? Es decir, ¿dónde la ves y qué hacer con ella?
Sí. Bueno, el propio título en la segunda parte es En un mundo injusto, ¿no? Porque no he querido hacer un tratado de virtudes, sino que he querido hacer una reflexión sobre la compasión en un determinado contexto, y es este mundo injusto. Y ten en cuenta además, que seguramente lo habrás observado porque has leído el libro, que la primera parte, son 90 páginas, está dedicado exclusivamente a estudiar ese fenómeno del mundo injusto, ¿no?
Sí.
¿Y dónde detecto yo las injusticias? Pues yo creo que están entrelazadas como las cerezas, ¿no? Es primero la injusticia económica y social, con esa idea de la cortina de la porofobia es la injusticia ecológica, con esa deriva de ecocidio, es la injusticia cultural, con ese desprecio que tenemos en Occidente hacia otras culturas, hacia otras espiritualidades y a otras sabidurías, es la injusticia patriarcal, ¿no? Con esa discriminación de género que lleva pues a la violencia contra las mujeres de una manera especial y con un especial ensañamiento, es la injusticia cognitiva, ¿no? Es decir, tenemos una teoría del conocimiento en la que no caben otros saberes y otras maneras de conocer y de vivir la experiencia del saber, ¿no? Y en ese sentido la deriva es, como diría Boaventura de Sousa Santos, el epistemicidio, ¿no? La destrucción, incluso violenta, como hicimos nosotros o hicieron nuestros antepasados cuando llegaron a Amerindia, es la destrucción de todos esos conocimientos. Luego, la injusticia étnica. La injusticia étnica, pero que además es muy selectiva, ¿no? Porque no excluye a todas las personas migrantes o que vienen de fuera, sino solamente a esas personas empobrecidas, ¿no? Que vienen buscando mejores condiciones de vida y trabajo, ¿no? Pero piensa que no expulsamos a las personas ricas y acomodadas, creyendo además que quienes vienen de fuera porque no son ricos no aportan nada. Yo creo que las grandes aportaciones y las grandes riquezas que nos transmiten son mucho, mucho mejores, son superiores a las riquezas materiales, ¿no? ¿Por qué? Porque nos transmiten otras concepciones de vida, otros valores, otra relación con la tierra, otra manera de entender la experiencia humana como vivencia comunitaria, ¿no? Y finalmente, pues yo creo que tenemos también otra injusticia que tiene mucho que ver con este libro, que es la injusticia religiosa.
¿En qué sentido, Juan José?
En el sentido doble. Primero, que en países tradicionalmente católicos, pues la creencia católica sigue todavía teniendo un plus para un reconocimiento de derechos, de un reconocimiento de ciudadanía, ¿no? Por ejemplo, pues en el caso del mundo musulmán, pues no se considera que el mundo musulmán o que el Islam pueda ser una religión que forme parte de esta de este país, ¿no? ¿Por qué? Porque el drenaje es católico y porque además pues se excluyó a los musulmanes y a los judíos en el siglo XV y luego, por supuesto, a partir del siglo XVI, toda la violencia contra el protestantismo, siglos XVIII y XIX contra los ilustrados y así sucesivamente, ¿no? Entonces, la injusticia religiosa radica precisamente en eso, ¿no? En la negativa a reconocer a determinadas religiones formando parte de la identidad cultural. Y luego, claro, la deriva de la injusticia religiosa es la guerra de religiones, ¿no? Sí. Que supone pues esa destrucción y esa consideración de la divinidad que desemboca en violencia y muchas veces una violencia que dicen justificar el nombre de Dios.
Me quedo con dos cosas de las muchas que has dicho, Juan José Tamayo. Lo primero es la necesidad de la escucha, de esa escucha de la interculturalidad, muchas veces de la interreligiosidad. Y por otro lado, me ha gustado mucho este sustantivo que has usado de epistemicidio. Me gusta mucho porque justamente este programa de Radio Nacional de España lo que intenta es evitar el epistemicidio con diversos discursos para, a través de la escucha activa, poder cambiar de perspectiva o al menos abrirse a otro tipo de perspectivas. Me gustaría ir al meollo de la cuestión por la que te he traído para charlar, que es la compasión, Juan José. Al principio de este libro, La compasión en un mundo injusto, publicado en Fragmenta Editorial, explicas que la compasión tiene muy mala prensa porque se la ha asociado tradicionalmente con la pena, la lástima, incluso con la superioridad moral. Así que creo que lo primero que debería preguntarte para desmitificar o más bien quitar todo ese pozo cultural que tiene la compasión en términos negativos, con la lástima, la superioridad moral, me gustaría preguntarte, ¿qué es, Juan José Tamayo, la compasión?
Pues esa yo creo que es la pregunta clave a la que he querido responder a lo largo de este libro de 290 páginas, pero la verdad es que con una letra muy legible para quienes ya tenemos una edad. Esa es la pregunta clave, es decir, ¿qué es la compasión? Porque claro, en el imaginario social se tiene esa idea de que ser compasivo es ser una persona que siente pena, que siente lástima, con un cierto complejo además de superioridad, ¿no? De forma que te acercas a la persona sufriente con esa actitud y la persona sufriente te dice, por favor, no me compadezcas, que me estás humillando, ¿no?
Sí, totalmente.
Entonces hay que liberar a esa palabra de, como tú has dicho, de ese lastre, ¿no? Y devolverle el sentido auténtico y originario. Claro, ¿quiénes son los responsables en buena medida de este deterioro de la palabra compasión, a la que llama Aurelio Arteta una virtud bajo sospecha? Los propios diccionaristas, que definen la compasión de esta manera. Entonces, ¿qué es la compasión para mí? Pues yo creo que empieza por la sensibilidad.
Ajá.
Ver, vivir, pensar, entender la realidad desde las víctimas.
Ajá.
¿Por qué? Porque generalmente vemos la realidad desde los poderosos. Y a veces es que no es posible verla de otra manera. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación,
claro,
los espacios donde se desarrolla el poder, pues te incitan a ver la realidad desde situaciones de dominio, de poder.
Una visión hegemónica, digamos.
Totalmente.
Que se impregna en la sociedad.
Claro, entonces yo creo que la primera clave para poder entender la compasión es la sensibilidad, es decir, los sentidos, ¿no? El ver, el sentir, el vivir, el pensar, ¿no? Fíjese, pensar la compasión. Pues es que rompe todos los esquemas de un racionalismo rígido, ¿no? Aquello que decía Spinoza, por el que tengo un profundo respeto.
Y al,
¿no?,
que citas mucho en el libro.
Constantemente, ¿no? Pero en un momento determinado, en la ética explicada de manera geométrica, pues viene a decir que la persona que utiliza la razón no puede permitirse la conmiseración.
Claro.
¿No? Pues claro. O por ejemplo, cuando Nietzsche dice que la compasión está en contra de la razón y que es una cualidad que te depotencia y que te rebaja tu identidad, ¿no? Claro, pues entonces esa idea de la sensibilidad es fundamental, claro, desde las víctimas, pero sin caer en el victimismo, porque el victimismo lo que hace es paralizar todas las energías vitales de la persona, ¿no?
Sí.
En segundo lugar, otra característica que me parece fundamental es identificar quiénes son las víctimas. Porque como la compasión no la ubiquemos en un determinado contexto en el que estamos pensando y que estamos reflexionando sobre ella, pues se queda en un discurso totalmente vago o en simple moralina, ¿no? Entonces hay que identificar a las víctimas.
¿Y quién la identifica, Juan José? ¿Nosotros o tenemos que esperar a que las autoridades nos las identifiquen? ¿Es un ejercicio introspectivo? ¿Cómo identificamos a las víctimas?
Ah, no, ciertamente quien no puede identificar a las víctimas es el poder. Porque claro, el poder lo que va a hacer es justificar la existencia de víctimas negando que existan las víctimas, ¿no? Entonces yo creo que quienes tenemos que identificar las víctimas, identificar a las víctimas somos las personas sensibles al sufrimiento humano, ¿no? Y esa identificación tiene que ser individual y colectiva. Entonces yo hoy diría, ¿quiénes son en este momento las víctimas, ¿no? Y bueno, pues yo creo que desde el punto de vista colectivo, todos esos pueblos oprimidos, ¿no? El pueblo de Gaza, el pueblo saharaui, todos estos pueblos que se consideran sin Estado y que al mismo tiempo son oprimidos y son eliminados, ¿no?
Uh-huh.
Y a nivel individual, pues ¿quiénes son las víctimas? Pues habría que hacer una especie de recorrido por situaciones individuales en las que el sufrimiento no está motivado necesariamente por unas causas políticas o por unas causas económicas, ¿no? Todo el mundo, por ejemplo, de la discapacidad o de otras capacidades, pues a mí me parece que es necesario incorporarlo al mundo de las víctimas para corresponder de esa manera. Y luego, otras dos o tres características serían colocarse, como tú decías al principio, en el lugar de la otra persona y hacer propios los sufrimientos de quienes están pasándolo mal, ¿no? De forma que nos lleve a esa virtud que es precisamente la compasión. Es decir, hay que hacer una revolución antropológica en torno a nuestra identidad. No somos héroes, no somos dioses. No somos Prometeo, en contra de los títulos de Harari, Homo Deus, sí. Sapiens, no, yo creo que no somos ni siquiera seres sapientes, sino más bien dolientes, inescientes.
La compasión, entiendo, también requiere acción, actividad, no solo pensamiento, es decir, no solo identificar las víctimas, no solo pensar con y desde las víctimas a su lado, o de los menos desfavorecidos en general, sino también actuar, entiendo, Juan.
Claro,
José.
Claro. Ahí la clave fundamental yo creo que está en, primero, cuáles son las causas que generan el sufrimiento humano, y segundo, cómo combatir esas causas, ¿no? Y en ese sentido yo creo que la compasión es una virtud activa, es una virtud transformadora y es una virtud que cambia la realidad. Es decir, la compasión tiene que llevar necesariamente a una praxis. Por eso no podemos considerar la compasión como un sentimiento de pena y de lástima sin mover un dedo por cambiar la situación. La praxis, con esa definición de transformación y actitud revolucionaria del marxismo, creo que es lo que ayuda a superar el sufrimiento de mucha gente.
Juan José, ya lo has mencionado muchas veces, la importancia que das a la mirada. En tu libro, la apelación a la mirada, la importancia de la mirada es permanente, es fundamental, a la toma de contacto real con los otros, y no como enemigos, sino compañeros de desdichas, como diría Chiorán, a quien me gusta. Bueno, María Zambrano también decía que deberíamos acompañarnos como soledades en compañía, porque somos soledades en compañía. Y en paralelo, esa mirada tiene que ver con saber entrenar nuestra atención para no retirar la mirada de nuestros semejantes. Es decir, esa mirada requiere también un entrenamiento. Pero te voy a preguntar, ya que hablaba de praxis y tú hablabas ahora de la práctica de la compasión como algo transformador, ¿cómo podemos entrenar como individuos esa mirada en un escenario en el que se nos entrena permanentemente y sin descanso, todos los días, en redes sociales, en plataformas digitales, se nos entrena para ejercer la constante competitividad? ¿Cómo podemos ejercer una mirada disidente frente a ese mirar que nos invita a mirar al otro como un enemigo?
Es muy difícil, porque todo está en contra. Es decir, generalmente se vuelve la mirada cuando te encuentras con una situación de sufrimiento y te da incluso, no lástima, sino te produce rechazo, ¿no? Y por eso a mí me parece que hay que volver al pensamiento de Levinas, al pensamiento de Judith Butler, ¿no? Al pensamiento de un filósofo catalán que se llama Joan Carles Mèlich.
Ha estado en este programa también.
Ah, pues es un tipo excelente, ¿no? Sí, y uno, este libro le debe mucho a él, ¿no? Entonces yo creo que cómo mantener la mirada, ¿no? Pues no dejarnos desviarla por los cantos de sirena. Es decir, que quien realmente quiere practicar la compasión debe mantener fija la mirada en el otro, en la otra, en el rostro, en la cara, en esas experiencias sufrientes, ¿no?, que reflejan el propio rostro de las personas, ¿no? Y en ese sentido, pues al final, cuando se mira al otro, a la otra, de manera fijamente, pues es la forma de lo que te dice el otro: por favor, escúchame, por favor, mírame, por favor, no me abandones, por favor, no me dejes, ¿no? Y ese es el imperativo categórico, no el deber, que diría Kant, ¿no? Sí. El imperativo categórico es responder a la pregunta que te hace el otro para que le mires a los ojos y descubras la profundidad. No solamente el sufrimiento, sino también esa riqueza interior que la persona tiene, ¿no? Y dices, pero bueno, ¿y el rostro va a manifestar todo eso? Por supuesto. Un rostro al que miras fijamente y con verdadero cariño, ¿no? Y con verdadera ternura. Es decir, que la mirada debe traducirse en ternura, debe traducirse en cariño, debe traducirse en afecto, porque de lo contrario, pues es una mirada que queda perdida. Frente a la mirada perdida, para no enterarnos de lo que estamos viendo, la mirada fija para responder a la demanda que te viene del otro o de la otra.
La mirada atenta, que diría, me gusta mucho mencionar una anécdota que menciona Schopenhauer, de quien te ocupas en profundidad en este libro, y hay una anécdota que está en las Gespräche, en las conversaciones que se han traducido en acantilado por Luis Fernando Moreno Claros, y hay una anécdota muy poco conocida, y Schopenhauer en un momento dado a un comensal suyo, que bueno, estaba comiendo con alguien, y le preguntó a Schopenhauer, maestro, cuando te encuentres con alguien que hay que hacer, y esto en su vejez, ya en la vejez de Schopenhauer, y Schopenhauer contestó que lo que hay que hacer al conocer a alguien es mirarle a los ojos, como tú decías, Juan José Tamayo, en profundidad, para saber que dentro de ese ser también existen sufrimientos iguales o peores que los que llevamos nosotros dentro, pero no solo sufrimientos, también alegrías, también satisfacciones, anhelos, deseos, y que todos somos al final máquinas deseantes y somos animaluchos en busca de cariño, digamos, pero lo importante, sin analizar las palabras de Schopenhauer, es mirar atentamente, que esto también lo proponía Simone Weil. Y en este sentido me gustaría preguntarte, Juan José, ¿en qué medida, tal y como la estás planteando y tal como la planteas en tu libro, la compasión es también una virtud política o incluso disidente? ¿En qué medida tiene que ver con lo político una virtud como la compasión?
Pues fíjate que te voy a contar una anécdota que sucedió el día 1 de marzo de 2024. Unos meses antes, una organización de Vitoria, que se llama Berriona, una organización religiosa, cuya traducción es buena noticia, me invita a dar una conferencia. Y le dije, sobre el tema de la compasión, porque era todo un ciclo de nueve conferencias, y le dije que sí, que encantado, que de lo que vive el corazón, pues abunda la boca, ¿no? Y me dijeron, pues mire, le vamos a proponer este título: La compasión, una virtud pública, cívica y revolucionaria. Ajá. Y lo acepté en el momento, ¿no? De forma que cuando llegué a dar la conferencia les dije, miren, estoy muy a gusto con este título, pero no piensen que lo he propuesto yo, sino que es una propuesta de los organizadores, ¿no? Sí. Bueno, pues esto para mí es clave, ¿no? La compasión no es una virtud intimista, de carácter privado, espiritualista, sino que conforme a la identidad del ser humano, que decía Aristóteles que era un animal político, pues la compasión tiene que ser una virtud política, ¿no? Una virtud que se traduzca pues a través de la solidaridad con las personas más vulnerables, a través del cuidado con la naturaleza, ¿no? Y sobre todo me parece muy interesante esa expresión tuya, una virtud disidente, ¿no? ¿Y por qué es disidente? En mi caso, por ejemplo, es disidente con la masculinidad hegemónica, porque la masculinidad hegemónica es imposible que tenga compasión. ¿Por qué? Porque se mueve en un estatus superior, ¿no? Que es el varón, el hombre como el modelo y el referente del ser humano, y al mismo tiempo como ejemplo de virtudes, independientemente de que el hombre sea una persona, sea un sinvergüenza, ¿no? Entonces yo creo que es disidente precisamente porque hay una ruptura y un cambio de paradigma antropológico. Es decir, ¿en qué paradigma antropológico nos movemos, Carlos Javier? Pues el ser humano es autosuficiente, es independiente, es perfecto, todopoderoso, pero yo creo que la realidad no nos demuestra que somos eso, todo lo contrario.
Y dentro,
¿no?,
de nada, transhumano también.
Claro, claro, transhumano, ¿no? Entonces yo creo que no, que somos frágiles, que somos precarios, que somos inseguros, que somos vulnerables, que somos imperfectos, que somos inciertos, no podemos buscar la certidumbre. Y una característica que he leído muy recientemente en un libro magnífico de Judith Butler sobre la no violencia es la idea de llorosidad.
Llorosidad.
Llorosidad. Fíjate que eso es lo que nos tenían prohibido, supongo que ahora también, ¿no? A los varones, ¿no? Los hombres no lloran, ¿no?
Sí.
Y en mi caso, el problema, que eso es la llorosidad, yo creo que es la mejor respuesta a la masculinidad hegemónica. O en mi caso, en el entorno de la religión, la masculinidad sagrada, ¿no? Porque claro, la masculinidad sagrada tiene una costra mucho peor todavía que la masculinidad hegemónica. ¿Por qué? Porque esa costra es la que te vincula y te relaciona con Dios, ¿no? Entonces es el varón representante único de Dios, ¿no? Y en ese sentido, como dice Mary Daly, si Dios es varón, el varón es Dios. Y por tanto, yo creo que eso es algo para mí, eso es algo para mí fundamental. Es decir, es una virtud realmente, revolucionaria. Y quien mejor me ha enseñado ese carácter revolucionario de la compasión es Martha Nussbaum.
Sí, la mencionan muchísimo.
Mucho, porque para mí ha sido muy inspiradora, ¿no? Entonces ella dice: especial relevancia quiero dar a la compasión en la esfera pública, donde no son suficientes las solas normas jurídicas, ¿no? Compasión y amor son el puente entre las normas de la justicia y las situaciones sociales de injusticia, ¿no? Y en ese sentido, la compasión pues es uno de los elementos que hay que incorporar a la política precisamente para hacerla más humana, ¿no? Y yo creo que lleva razón cuando habla del amor y de la compasión políticos, es decir, que tienen que traducirse en una realidad política para superar esa situación de privacidad y de individualismo, ¿no? Y dice, hay que practicarlas ambas, compasión y amor. Sí. Dice, hay que practicarlas también para dotar de sentido liberador a la espiritualidad de la resistencia. Entonces yo creo que aquí, y la espiritualidad de la resistencia nada tiene de religioso, ¿no?, sino que es la capacidad que tenemos los seres humanos para responder a situaciones difíciles sin quebrarnos y sin destruirnos. Por tanto, la compasión, una política que no pase por la compasión, es una política que se queda en la pura cáscara.
Pues Juan José, tenía una preparada sobre Simone Weil y sobre Edith Stein, pero nos quedamos sin tiempo y voy a saltarme una pregunta.
Soy demasiado locuaz, ¿no?
Bueno, no, maravillosamente locuaz. Pero bueno, como has mencionado a Martha Nussbaum, me daré por casi satisfecho. Pero dejando a un lado ahora la filosofía, Juan José Tamayo, ahora te pregunto como teólogo. ¿Qué puede enseñarnos la teología de la liberación, que es lo que planteabas al principio, y me gustaría retomar este asunto? ¿Qué puede enseñarnos, como te digo, la teología de la liberación para desarrollar esta compasión en términos sociales, no solo individuales, sino sobre todo sociales?
Sí, primero yo creo que el cambio de lugar. Es decir, la teología siempre ha estado en las nubes y siempre ha estado aliada con el poder. Entonces, la teología de la liberación lo que hace es tomar tierra y analizar la realidad para más fácilmente y de manera mejor guiada responder a esa realidad, ¿no? El lugar social de la teología de la liberación son las víctimas, son los sectores empobrecidos. Es Dios, pero el Dios de los pobres, el Dios del éxodo, el Dios de la esperanza, el Dios de la justicia, el Dios de la misericordia o de la compasión. Por tanto, el cambio de lugar social es fundamental. La teología anterior, la teología tradicional, pues no podía tener compasión, ¿Por qué? Porque se movía primero en las esferas del poder, segundo en las esferas del conocimiento, pero un conocimiento pues abstracto, genérico, de una determinada lógica. En segundo lugar, pues la teología de la liberación, a diferencia de otras teologías, no tiene un discurso referencial, es decir, que se refiere a la Iglesia, que reproduce las instituciones, sino que la teología de la liberación tiene como referencia el mundo de la marginación y de la exclusión y de la pobreza en todos los niveles, ¿no? Y en este momento yo creo que la referencia de la teología de la liberación son pues todos esos sectores que viven situaciones de empobrecimiento, no solo desde el punto de vista económico, sino étnico, cultural, ecológico, etcétera, etcétera, ¿no? Y por eso yo creo que en este momento las nuevas teologías de la liberación están mucho mejor ubicadas para practicar la compasión desde el punto de vista público y político y social, ubicándose en los lugares de marginación, la propia naturaleza, las mujeres doble o triplemente oprimidas, las comunidades indígenas, las comunidades afrodescendientes, el pluralismo y el pluriverso religioso y cultural, ¿no? Y ahí es donde yo creo que hay que practicar la compasión.
Juan José Tamayo, voy a las últimas tres que te pido que me contestes más o menos brevemente. Las tres son personales. La primera, me has hablado de Saramago antes de entrar a grabar, y me gustaría, porque muchas veces leía últimamente un libro sobre la relación de Dios y el silencio, de la teología en general y el silencio, pero sobre todo de nuestra relación con la divinidad, sea la divinidad lo que sea, y su atronador silencio. Y tú me has contado una anécdota sobre tu relación con Saramago y demás, y me gustaría que pusieses en contacto, para ir terminando y que la gente termine con este emplazamiento personal hacia Juan José Tamayo, me gustaría preguntarte por esa relación con Saramago y por ese silencio de la divinidad.
Silencio de la divinidad al que tiene que responder el silencio de los teólogos, porque yo creo que la mejor teología es la teología apofática, es decir, aquella que lo que decía Agustín de Hipona, ¿no? Sí. Dice, si comprendes, no es Dios. Bueno, pues efectivamente en esa línea y en esa dirección estaba José Saramago, con el que mantuve una relación muy estrecha los cinco últimos años de su vida. Y la relación comenzó con un encuentro que mantuvimos en Sevilla, en un congreso. Saliendo del hotel, nosotros llegamos a la plaza de la Giralda y empiezan a repicar alocadamente las campanas.
Sí, porque salíais los dos, seguramente.
Íbamos él y yo, sí. Y luego delante el Pilar del Río, su esposa y Gándara, una pintora, ¿no? Entonces, en un determinado momento, a las 9 en punto, empiezan a repicar alocadamente las campanas. Y con ese humor seco de Saramago, dice, tocan las campanas porque pasa un teólogo.
¡Qué fantástico!
Y yo le digo, no, don José, tocan las campanas porque un ateo está a punto de convertirse al cristianismo al toque de campanas. Dice, yo nunca ateo he nacido, ateo he vivido y ateo moriré. Y tú, que tienes 20 y tantos años menos que yo, podrás conocerlo, ¿no? Le dije, ¿así usted ateo? Dice, por supuesto, y no me lo niegues ni me repliques. Digo, pues mire, Dios es el gran silencio del universo y el ser humano el grito que da sentido a ese silencio. Y él reacciona como un resorte inmediatamente y me dice, esa definición de Dios, no sé si lo sabes, es mía. Y le digo, claro, por eso se la he citado. sentido. Y yo creo que esa definición está más cerca de los místicos medievales que de los ateos actuales. O quizás no, o quizás es que mística y ateísmo pues están más en sintonía y convergen más de lo que pueda parecer. Y ahí termina el diálogo, minuto y medio, que es el diálogo más maravilloso que yo nunca he tenido con una persona.
El silencio de Dios, el atronador silencio de Dios, que se traduce en el grito humano que dice Saramago. Juan José Tamayo, las dos últimas preguntas, brevemente, me gustaría que me contestaras a qué es la libertad para alguien como tú, tan leído, que ha pasado por tantos lugares del mundo, que ha conocido tantas realidades, buenas, malas, regulares, la vulnerable y la opulenta también. Has conocido todo el mundo y todas las facetas del mundo. Juan José Tamayo, filósofo, teólogo, comunicador también y maestro, ¿qué es para ti la libertad?
Bueno, yo vinculo necesariamente la libertad con la liberación. Y me gustaría recordar la distinción que establece Federico Nietzsche de libertad de, libertad para. Entonces él dirá, la libertad pues no es simplemente hacer lo que a uno le venga en gana, ¿no? Sino la liberación de las limitaciones impuestas por la tradición, en mi caso por la moral tradicional. Pero claro, la libertad de puede reducirse a una actitud como muy individualista, como muy egocéntrica, pero yo creo que hay que vivir la libertad de para poder liberar, o sea, liberar para la liberación. ¿Y a quién hay que liberar? Pues yo creo que a todos, a nosotros mismos los primeros, liberarnos de nuestras opresiones, pero al mismo tiempo liberar a las personas que nos rodean con una determinada pedagogía y desde una gran humildad, sin dar lecciones, ¿no? La liberación no se traduce en lecciones, sino en prácticas solidarias.
Esto ya lo decía Séneca, que la virtud no se enseña, no se puede enseñar. Vere non dicitur, decía él. Y me ha gustado también esto que decías al principio, que tú no has escrito un tratado de virtudes, ni es tu intención, sino mostrar esa compasión para habilitar esa transformación también. Y la última pregunta, Juan José Tamayo, por último. Es una cuestión bastante complicada para ti, que has leído casi todo lo que se puede leer, aunque sigues descubriendo cosas, como acabas de decir, Marta Nussbaum, Judith Butler. Un libro, un autor o una autora que han cambiado tu vida en cualquier sentido, para bien o para mal. Alguien que cambió tu vida, un libro, un autor, una autora, alguien.
Pues así, a bote pronto, diría Ernst Bloch.
Sí,
y su libro El principio de esperanza.
La esperanza.
Que es el que ha marcado todo mi itinerario vital de 77 años, en el que nunca me he rendido, precisamente porque, decía Bloch, la razón no puede florecer sin esperanza, la esperanza no puede hablar sin razón. Y entonces por eso me ha mantenido en activo, haciendo el camino sin desanimarme, esa relación entre razón y esperanza.
Haciendo el camino, Juan José Tamayo, qué placer ha sido tenerte aquí en Radio Nacional de España, en La Luz del Pensar. Espero que vuelvas pronto. Me quedo con este hacer el camino, que hagamos este camino muchas más veces, que nos crucemos muchas más veces, voces, cuerpos y también inquietudes y ganas de pensar nuestra realidad. Juan José Tamayo, muchísimas gracias por haber estado en La Luz del Pensar en Radio Nacional de España.
Muchas gracias, porque además nos hemos mirado a la cara durante estos 25 o 30 minutos.
Van 43.
Caramba.
Se nos ha pasado rápido.
Pues sí, sí, pues esa mirada no va a desaparecer, porque cuando me vaya de aquí la llevaré muy presente.
Yo también, Juan José. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias.
Hoy me despido con un fragmento de mi invitado, Juan José Tamayo, en su libro La compasión en un mundo injusto. El texto dice así: la compasión es una pasión que se dirige espontáneamente al sufrimiento de los otros y de la naturaleza oprimida, y nos hace seres más humanos y personas más conectadas con la naturaleza de la que formamos parte. Tal actitud requiere tomar en serio el mal que sufren los otros, y no banalizarlo. Para ser una persona compasiva no es necesario que exista un afecto previo. Es suficiente con que consideremos a quienes sufren como iguales. Ese es el verdadero significado de la compasión como principio y virtud. Y hasta aquí una nueva entrega de La Luz del Pensar, el programa de pensamiento y filosofía de Radio Nacional de España. Desde los estudios de la Casa de la Radio de Prado del Rey, con Jorge Gómez en la técnica, se despide Carlos Javier González Serrano. Seguiremos reflexionando cada semana en el camino del pensar comprometido. Hasta la próxima.